Y comenzamos el mundo del derecho con un tema que lleva por título la interpretación del derecho. Es de la disciplina de teoría del derecho y lo vamos a hacer con la profesora María Eugenia Gallo. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, Charo, y buenos días a todos nuestros oyentes.
Pues en primer lugar, ¿nos puede contar por qué tenemos que hablar de la interpretación del derecho?
Bueno, como todos sabemos, el derecho es un orden regulado de conductas y, por tanto, algo que necesariamente existe en la sociedad. Y además sabemos que ese derecho, eso que nosotros llamamos derecho, está integrado por un conjunto de normas, aparte de por otra serie de elementos, pero fundamentalmente por un conjunto de normas, y que esas normas se manifiestan a través del lenguaje. Por tanto, lógicamente, si nosotros necesitamos conocer qué es lo que nos obliga a hacer el derecho, qué tenemos que hacer, porque las normas así lo establecen, necesitamos conocer el significado y el sentido de esas normas y de esas palabras a través de las cuales el derecho nos está mandando a hacer o no hacer algo. Por tanto, lógicamente, la interpretación es una actividad necesaria en tanto en cuanto nos va a permitir desentrañar, indagar, averiguar cuál es precisamente el significado de las normas jurídicas y, por tanto, qué estamos teniendo que hacer o qué estamos viéndonos obligados a hacer porque así lo establecen las normas jurídicas. Esta tarea de interpretación o esta labor de interpretación, curiosamente en épocas más antiguas, en épocas remotas, bueno, pues era una tarea que solo se realizaba en casos muy especiales. Por ejemplo, bueno, pues en la época romana el jurisconsulto romano Celso decía que lo que estaba claro no necesitaba ser interpretado y que por tanto la interpretación se reservaba solo para aquellos supuestos en los que, bueno, alguna cosa estaba más oscura y necesitaba tener un cierto sentido aclaratorio, etcétera, etcétera. En el momento actual o al día de hoy es difícil mantener esta actitud, esta postura, porque lógicamente los derechos se han complejizado mucho, los ordenamientos jurídicos son mucho más grandes y por tanto el número de normas también es más elevado. Y de ahí que lógicamente la tarea de interpretación cada vez sea más necesaria. Y sea más necesaria no solamente porque el lenguaje jurídico también se ha ido tecnificando y por tanto a veces utiliza elementos que no son elementos del lenguaje natural, del lenguaje que conocen todos los ciudadanos, sino sobre todo porque además tenemos que pensar que las normas no son elementos aislados, sino que las normas, como bien sabemos, pertenecen o forman parte de un conjunto en el que guardan relaciones con otras normas y, por tanto, en muchas ocasiones, para saber qué nos dice una norma, tenemos que conocer también qué nos dicen otras normas, es decir, hacer enlaces entre normas, y eso significa que, lógicamente, la única manera de averiguar todas estas cuestiones es a través de la tarea de interpretación jurídica. Por tanto, en el momento de hoy, la tarea interpretativa, la tarea de interpretación del derecho es una tarea fundamental que se puede realizar en muy distintos momentos, pero que es absolutamente imprescindible y absolutamente necesaria.
¿Y quién realiza esta tarea de interpretación o quién debe hacerla?
Bueno, realizarla la podemos realizar todos y de hecho la realizamos todos porque todos somos destinatarios de los mandatos del derecho, de las prescripciones jurídicas y por tanto en el momento que cualquiera de nosotros nos encontramos ante una norma que nos obliga, de alguna manera vamos a realizar una tarea de interpretación de esa norma.
Pero a lo mejor no es la correcta, evidentemente.
Puede que no sea la correcta, por eso indudablemente, bueno, luego hay otros sujetos, otros que llevan a cabo esa tarea de interpretación y que lógicamente esa interpretación realizada por esos sujetos tiene más peso que la realizada por los ciudadanos de a pie, ¿no? Podríamos decir. En este sentido, tradicionalmente se ha venido aceptando que hay, bueno, pues unos sujetos con capacidad especial para realizar la tarea de interpretación. Concretamente, bueno, pues uno de ellos, de estos sujetos, serían los propios legisladores. En el caso de los legisladores, cuando son los legisladores los que llevan a cabo la tarea de interpretación, estaríamos ante lo que se llama un tipo de interpretación auténtica, porque, bueno, dado que es el legislador el mismo que el que ha creado la norma y es el mismo que está interpretando, bueno, pues en ese sentido llamamos interpretación auténtica la realizada por el mismo órgano que ha creado la norma que ahora está siendo objeto de interpretación. Luego también hay un tipo de interpretación que esta suele ser la más corriente, que es la realizada por los aplicadores del derecho. Los aplicadores del derecho utilizando el término en sentido amplio, es decir, no pensemos solo en jueces, sino también pueden ser órganos administrativos que están aplicando normas jurídicas, es decir, todos aquellos que en un momento determinado se ven obligados o se ven ante la necesidad de tener que aplicar una norma jurídica, en la instancia y en el orden que sea. Eso es lógicamente, bueno, pues van a realizar esa tarea de interpretación, bueno, con más pausadamente, con más conocimiento probablemente, y cuando esta tarea de interpretación la realizan los órganos jurisdiccionales, los jueces y los tribunales, a esta interpretación la llamamos interpretación usual o jurisprudencial. Hay que tener cuidado porque luego ya sabemos que la jurisprudencia tiene un concepto más reducido, pero bueno, en principio nos podemos quedar con esa idea. Y también cabría la posibilidad de que la interpretación la realicen los teóricos del derecho, podríamos decir, los estudiosos del derecho, los que de alguna manera son especialistas en las materias jurídicas, pero no porque las están aplicando, sino porque las están estudiando, podríamos decir. Y a ese tipo de interpretaciones a lo que llamaríamos interpretación doctrinal, la realizada por la doctrina jurídica. Bueno, pero como digo, en principio estas serían, bueno, pues quizá los tres tipos de sujetos que tienen más capacidad, o están más preparados para llevar a cabo la interpretación jurídica, pero al final, si nos lo planteamos, realmente todos somos intérpretes del derecho, de alguna manera o de otra.
¿Y cómo se interpreta el derecho? ¿Hay normas o reglas?
Bueno, la verdad es que a lo largo del tiempo ya se han ido asentando toda una serie de reglas o de métodos o de criterios que pueden ser utilizados para realizar esta tarea de interpretación del derecho. Es decir, parece que es conveniente que los sujetos que realizan esta tarea estén o tengan ante ellos una serie de procedimientos tasados ya más o menos, establecidos o preestablecidos, para intentar averiguar lo que pretendemos hacer, que es averiguar el significado y el sentido que tienen las normas jurídicas. Y en este sentido, sí es verdad que, aunque no vamos a desarrollar este tema con exhaustividad ni muchísimo menos, podríamos mencionar quizás los principales métodos de interpretación que habitualmente se pueden utilizar. Ya veremos que luego estos métodos, bueno, pues son intercambiables, es decir, que se pueden utilizar varios al mismo tiempo, que no existe entre ellos ningún tipo de jerarquía, es decir, que no es uno más importante que otro, aunque indudablemente, dependiendo de la concepción del derecho que mantengamos, vamos a ir más a un método que a otro, pero esa es otra cuestión distinta. Los métodos principales serían, bueno, pues el método literal o gramatical, pues en virtud del cual el intérprete lo que hace es intentar desentrañar el significado gramatical de los términos que están contenidos en las normas jurídicas. Es decir, bueno, pues normalmente, como decíamos antes, las normas se expresan a través del lenguaje. El lenguaje sabemos que tiene un significado y un sentido, y por tanto lo que tenemos que averiguar, o lo que intentamos hacer a través del método literal, es saber qué significado tienen esas palabras y además qué sentido tienen. Por tanto, hacemos no solamente un análisis sintáctico, podemos decir, sino también un análisis semántico de estas palabras. Otro método que también se utiliza es el método histórico o el método subjetivo, es decir, partiendo de que las normas normalmente, bueno, pues son un producto histórico, se han elaborado en un momento histórico determinado y tienen una duración en el tiempo, etcétera, etcétera. A veces lo que se pretende es averiguar el sentido que el legislador que las creó les introdujo, les quiso dar. Entonces, bueno, pues para eso podemos utilizar los documentos de preparación de la norma, todo lo que serían los antecedentes legislativos de esa norma, el propio preámbulo de la norma en muchas ocasiones nos dice qué sentido se le está queriendo dar a esa norma, etcétera, etcétera. Es decir, es un poco averiguar el sentido que tiene la norma recurriendo a su desarrollo histórico, a cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido esa norma haciéndose y qué sentido ha ido teniendo a lo largo del periodo que ha estado vigente. Lógicamente, este método quizá, bueno, pues nos lleva a poder darle a la norma, bueno, pues a veces unos significados, unos sentidos más acordes, ¿no?, con el momento actual, porque decimos, bueno, el sentido que tenía en el momento histórico X, pero ahora ese sentido ya puede ser no el correcto porque la sociedad actual, esa circunstancia ya no se da, etcétera, etcétera. Es decir, nos permite un poco evolucionar.
Exactamente, porque se mira también cuál es la situación económica y social de ese momento en que se produce.
Efectivamente,
¿no?
Aunque esa estaría más, esos datos se los tendremos más en cuenta cuando utilizáramos el método teleológico finalista, pero bueno, también juega un poco ahí. Otro de los métodos o de los criterios que se utiliza es el método lógico, es decir, en este caso nosotros lo que vamos a considerar es que las normas forman parte de un todo lógico, de un conjunto lógico, como decíamos antes, de una estructura lógica, y por tanto que en muchas ocasiones su significado y su sentido está en conexión con las otras normas, con el que tienen otras normas. Por tanto, yo en muchas ocasiones, para averiguar el sentido y el significado que tiene, usted diría yo, un artículo del Código Penal, no me puedo limitar a estudiar ese artículo del Código Penal, tengo que coger ese y muchos concordantes que hay en ese mismo código, porque lógicamente tratan también esas cuestiones, y con el análisis de todos esos que están conectados, podríamos decir, averiguaré finalmente el sentido y el significado de la norma X concreta que yo estaba interpretando. Otro de los métodos o criterios es el método teleológico finalista. En este caso lo que el intérprete parece que pretende es averiguar el sentido de la norma, pero para ello lo que persigue es analizar los fines que con esa norma se pretenden alcanzar. Entonces, vamos a ver, si yo con una norma como es el artículo 14 de la Constitución Española, que se sienta el principio de igualdad ante la ley, lo que pretendo es establecer como fin del derecho que exista una igualdad ante la ley, lógicamente entonces cuando interpreto ese artículo lo que pretendo es ver si realmente ese fin se puede alcanzar a través de lo que esa norma dice. Y por tanto tomo en consideración los fines. No con las palabras, como en el caso anterior, no los antecedentes históricos, como en el otro caso, etcétera, etcétera, sino los fines. ¿Qué fines se persiguen con esta norma? ¿Tales? Bueno, pues entonces voy a ver si realmente eso es así. Entonces, a partir de ahí saco el sentido y saco el significado que la norma tiene que tener para qué, para llegar a alcanzar ese fin, en definitiva, que es el que estamos persiguiendo. Y también, en ocasiones, se utiliza el método llamado valorativo. En este caso, bueno, pues lo que intentamos es encontrar el sentido de las normas, pero teniendo en cuenta, bueno, pues el sistema de valores sobre el que dichas normas se asientan. Nosotros sabemos que los ordenamientos jurídicos, que el derecho, en definitiva, está sustentado en unos valores consensuados de la sociedad en la que ese derecho está siendo aplicado. Y lógicamente, bueno, pues esos valores tienen que ser tomados en consideración a la hora de dotar de sentido y de significado una norma. Es decir, si yo quiero saber qué significa lo que se dice en un artículo en concreto del texto constitucional, tendré que saber que los valores que están informando el ordenamiento jurídico español, según el propio texto constitucional, son el valor igualdad, el valor libertad, el valor seguridad, etcétera, etcétera. Por tanto, yo tengo que tomar en consideración todos esos valores y a partir de todos esos valores decir, bueno, pues efectivamente esta norma debe de tener, o debo de atribuirle, mejor dicho, debo de atribuirle este sentido y este significado, porque efectivamente lo que está por debajo de esa norma, lo que subyace a esa norma es el valor X, que yo he partido de su análisis para poder llegar a esta conclusión. Eso sería fundamentalmente, sin necesidad de hacer un repaso mucho más exhaustivo, los principales métodos que, como decía, te decía antes, se pueden utilizar de forma común, es decir, que en un momento determinado yo empiezo por el método literal, pero de repente necesito utilizar el método histórico para terminar de darle sentido a la norma. Es decir, que no hay que ir uno detrás de otro, utilizar uno detrás de
ni
otro.
Ni utilizarlos sino, todos tampoco.
Ni utilizarlos todos, es decir, depende del intérprete y depende de lo que al final el intérprete pretenda alcanzar para que se decante por un método o por otro, por un criterio o por otro. Sí es cierto que en el Código Civil Español, por tanto en el ordenamiento civil español, se contemplan todos los métodos que hemos citado nosotros aquí, es decir, que de alguna manera el ordenamiento jurídico español prevé que los intérpretes del derecho español de alguna manera sepan que pueden utilizar todos esos métodos. Indudablemente, bueno, lo que parece que es claro es que es una pauta la que se está estableciendo en este artículo del Código Civil y no es algo de obligado cumplimiento. Es decir, no se está diciendo usted tiene que utilizar todos, sino que tiene que utilizar estos. Lo que sí se está diciendo es estos y no otros, pero no todos estos. Simplemente usted sepa que a la hora de realizar su tarea cuenta con este instrumento, que son estos tipos de criterios, estos tipos de métodos de interpretación.
Pues como hemos visto, es un tema muy importante en el derecho, la interpretación del mismo, y para los alumnos en este caso de nuestra facultad o de la Facultad de Derecho es vital para entender y comprender muchísimo mejor todo lo que van a ir estudiando a lo largo de su carrera. Muchísimas gracias, profesora María Eugenia Ogaño, por haber estado estos minutos aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.